Miguel Ángel y el juicio final. Hace algunas semanas comenzamos a contar los problemas que tuvo Miguel Ángel, los momentos en que trabajó en algunas de sus obras. Contamos lo que le pasó cuando hizo el David o cuando diseñó la Basílica de San Pedro, y hoy hablaremos de algunos de los problemas que tuvo con el juicio final. Cuando murió el Papa Julio II, con cuya tumba Miguel Ángel ya había tenido problemas, desde luego antes de la muerte de Julio, porque Julio le encargó su tumba de un modo muy previsor, antes de morirse. Es una de las obras que nunca pudo terminar Miguel Ángel. Hay, me parece que hay en el Louvre unas cosas que pertenecen a esa tumba, pero no me acuerdo. Bueno, digo, cuando se murió Julio II, subió al trono pontificio Pablo III. Celoso de los trabajos que Miguel Ángel había hecho para Julio, quiso que su gobierno en Roma también tuviera algo de la creación de Miguel Ángel. Y le encargó que pintara en la Capilla Sixtina, no ya el techo que estaba pintado, sino el muro que se encuentra detrás del altar, frente a la entrada. Se le indicó a Miguel Ángel que el celebrante debía tener frente a sí, cuando dijese la misa, la imagen edificante y convenientemente espantosa del juicio final. Miguel Ángel lo pensó, hacía 15 años había terminado el techo y aquel trabajo le había costado muchísimo. Ya hablamos de las molestias físicas que padeció trabajando sobre un tablón de espaldas. Recuerdan algunos que se oían los gritos del Michelangelo fuera de la capilla, gritaba indignado por aquellas molestias. ¡No soy pintor! Él se consideraba, desde luego, un escultor y pensaba que la pintura era una cosa que no le pertenecía y someterse a aquellas penurias por un arte ajeno, en fin. De todos modos, Miguel Ángel aceptó el encargo y se puso a trabajar. En cuantito en Roma se supo de aquel encargo, entró en escena un personaje temible, del cual ya hemos hablado, que era Piero Aretino. Todos los poderosos leían con deleite las innobles epístolas del Aretino. Todos evitaban enemistarse con él para no convertirse en el tema de sus cartas. El Aretino era un poeta que escribía cartas y las distribuía en todas las cortes de Europa. Existía un medio sencillo para no figurar en aquellas cartas, que de luego eran cartas acusadoras, era una especie de chismoso de la televisión de aquellos años. La mejor forma de no figurar en aquellas cartas consistía en pagarle. Redondamente. Ah, bueno. Había que garparle al Aretino para que no te incluyeran sus epístolas. Hasta ese momento jamás Pietro Aretino había prestado atención a Miguel Ángel. Es que Miguel Ángel no era lo bastante rico para merecer la consideración de un chantajista. Además se conocía el carácter violento de Miguel Ángel, lo que lo hacía una víctima poco dócil, ¿no? Además, su vida no daba mucho lugar a los chismes, ¿no? Aretino lo había ignorado hasta el día en que la amistad del artista con muchachos como Febo Di Poggio, Gerardo Perini y Tommaso Cavalieri dio pie a algunos comentarios indecentes. A partir de entonces Miguel Ángel se convirtió en blanco de Aretino, que era aficionado al arte por otra parte, y la verdad es que sabía muchísimo. Un día, en medio de los trabajos iniciales del juicio final, el Michelangelo recibió una carta de Aretino que estaba en Venecia, ¿no? En esta carta le daba sugerencias, lo halagaba con cierta hipocresía y pedía sutilmente tributo para que una vez que la obra estuviera terminada, el Aretino hablará bien de ella. Además, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Dice, ¿qué le parece? No sé si va a hablar bien o mal, en fin. Póngase, lo conoce a Diego.
Sí.
Pero Miguel Ángel no tenía necesidad de consejos, desde luego, y además odiaba al Aretino, rechazó educadamente las propuestas estéticas y le prometió mandarle algún regalo. Siguió con sus trabajos, pero se olvidó de mandarle el regalo. Y esa era una negligencia que el Aretino no sabía perdonar. Los trabajos del fresco de la capilla duraron desde 1536 a 1541. los funcionarios papales quedaron desconcertados cuando se descubrió la obra, que era de una crueldad y una desesperación terroríficas. Pero no fue el significado metafísico de la obra lo que impresionó, sino que los personajes estaban desnudos. Al igual que en los frescos del techo, Miguel Ángel no había disimulado ninguna de las partes del cuerpo, pero al techo no lo miraba nadie, ¿no? No eran tiempos turísticos en los que la gente andaba como con cogotes de yesero, inspeccionando las alturas. Además, para observar, la única manera para observar bien aquel techo es tirarse en el piso y mirar para arriba. Y nadie hacía esas cosas. Ahora tampoco, desde luego, porque no se puede. Hay tantos japoneses
de Pisa,
Capilla Sixtina, que si uno se tira al suelo boca arriba, es muy probable que crean que uno forma parte del circuito turístico.
Le saquen fotos.
Le saquen fotos, le saquen fotos si tiene suerte. Bueno, en este caso, los desnudos ahí estaban delante de los ojos de todos los fieles, ¿eh? Y bueno, entonces reapareció el aretino. Descontento como estaba por no haber recibido su tributo y por no haber sido aceptados sus consejos artísticos, Aretino, que había sido un poeta obsceno, se erigió en portavoz de la moral ultrajada y tomó posición contra Miguel Ángel, que era más austero y más severo que nadie. La carta con la que atacó a Miguel Ángel es una maravilla de insolencia y de sarcasmo. Eligió las palabras que más podían herirlo y hasta tomó las habladurías respecto de sus relaciones con muchachos jóvenes. También escribió acerca de supuestos negociados con el dinero que el Papa Julio había entregado para que se ejecutase su tumba, la famosa tumba. Además, Aretino se atrevió a pedirle al artista otro tributo, a menos que quisiera seguir padeciendo sus sanciones. Aquella carta, aquella crítica recorrió todas las cortes de Europa. Miguel Ángel quedó muy deprimido, pero no le respondió nunca. Los ataques también llegaron hasta la propia obra. El Papa Pablo IV, que había sucedido a Pablo III, quiso destruir la pintura. Chocó con la protesta de muchos artistas que consideraban que la obra era una maravilla, en fin. Pablo IV aceptó no destruirla, pero ordenó corregirla. Y allí convocó para eso un pintor mediocre, ya sabemos esta historia, Daniele da Volterra. Volterra es una ciudad cercana a San Gimignano. Tengo una pequeña historia personal con esa ciudad. Bueno, Daniele da Volterra tuvo que vestir a los personajes. A los que estaban desnudos le pintó unos calzoncillos. Había un tipo ahí desnudo, ¡pum! Calzoncillo, ¿qué? Un cintón. Al otro que estaba allá, un casi. Me imagino, yo qué sé. Este pintor, como sabemos, adquirió el sobrenombre del Braguetone por la destreza con que cubrió aquellos desnudos, ¿no? Miguel Ángel vio, sin intervenir, los esfuerzos de Daniele da Volterra para tapar su obra. Dicen que incluso lo visitaba al Braguetone y lo miraba trabajar. Pasaba por al lado, lo miraba con desprecio y se mandaba una carcajada impostada, ¿no? Desde orden, cada vez que Volterra iniciaba un trazo. Tanto fue así que incluso el propio Daniele pidió que se alejara al Michelangelo de su lado para poder terminar el trabajo en paz. Pero los asaltos repetidos después de la corrección de Volterra hicieron todavía más daño. No puede imaginarse ya la obra en su estado original. Hay una copia de Marcello Venusti que ofrece una vaga idea de lo que fue aquello. Después vino el desprecio completo con el moho, la humedad, la degradación de los muros. Nadie la cuidó. Y así fue como la crítica de Pietro Aretino y su influencia destruyeron con toda literalidad, ¿no?, una de las obras más bellas de Miguel Ángel. Esta es la historia de hoy, la historia de la maledicencia. Por suerte, en estos tiempos, los personajes como el Aretino ya no ejercen ninguna influencia. Nadie debe temer a los maledicentes, a los que andan espiando a los demás para ver qué hacen.
No.
¿No?
¿Estás seguro, sí?
Estaba seguro hasta ahora que lo miré a usted. Y acá el equipo de producción me hace que no con la cabeza.
Ajá.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
A los artistas que se opusieron a la destrucción de esta obra, Alejandro. Que
se y los amigos y los discípulos de Miguel Ángel.
Uh-huh.
Bueno, sí, está bien. Sí, sí. Sí, sí. Hemos ido a la discoteca para ver si había algún tango que hiciera referencia al Pietro Aretino y a este episodio en particular, suponiendo que la historia del tango contaría por lo menos 10 o 15 obras
uh-huh.
que puntualmente se refirieran al Aretino. ¿Y sabe qué?
No.
Se va a sorprender, nada.
No. ¿Ni una?
Ni una, ni una. Le pregunté al de la discoteca y me dijo, mire, no, tenemos... Sí, hay un tango sobre una persona que acostumbrada a pedir dinero a sus amigos. Dije, no es lo mismo pedir dinero a los amigos que
sobornar,
que chantajear.
Ah, chantajear.
Bueno, es lo que tenemos, dice. ¿Qué quiere?
No.
Entonces ya fuimos a lo general
uh-huh.
y encontró tango sobre cartas.
Uh-huh.
Está el bellísimo tango que se llama Aquellas Cartas, que no dice mucho, o mejor dicho dice, pero de lo que dice no se puede inferir que están hablando de las cartas reveladoras del Aretino. Pero eso me parece que fue justamente una forma de ocultar el verdadero propósito de aquel tango,
uh-huh.
que era mencionar el infame chantaje que Pietro Aretino hizo a Miguel Ángel. Pero para no ofender a nadie...
Ajá.
Particularmente al comisario,
disimularon un poquito,
disimularon,
la letra.
No, la disimularon absolutamente. Pero de todos modos se llama Aquellas Cartas, y usted y yo sabemos
sí.
que está hecho para el Aretino. Escucharemos el tango Aquellas Cartas en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.